Este a Oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Esta semana estamos reflexionando sobre la alimentación y la importancia de volver a poner en valor este derecho fundamental. Hoy lo hacemos fijándonos en la Red Estatal de Ciudades por la Agroecología, que es presentan en unas horas concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas de diferentes ciudades del Estado español, entre ellas la ciudad de Córdoba. Esta es una red de intercambio presencial y virtual de experiencias, conocimientos, informaciones y proyectos alrededor de los sistemas agroalimentarios locales, una red que se ha impulsado desde el Ayuntamiento de Zaragoza y a la que se han adherido 18 ciudades que representan a más de 9 millones de habitantes de todo el estado. La presentación de la red se va a realizar en el marco de la tercera cumbre mundial de alcaldes de ciudades firmantes del Pacto de Milán sobre políticas alimentarias urbanas que acoge Valencia durante estos días. Hoy queremos saber más de esta red y de la importancia de la agroecología y lo hacemos hablando con Daniel López, que es coordinador de esta Red Estatal de Ciudades para la Agroecología. Señor López, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿con qué objetivo nace la red?
Bueno, nace con una necesidad muy clara del personal de las ciudades ante un ámbito en la agenda política municipal importante pero novedoso, en el que faltan recursos, en el que algunas ciudades han empezado a trabajar un poco, bueno, como han ido viendo, pero en el que falta conocimiento, saber cómo se hacen las cosas, porque es algo novedoso. Entonces surge la necesidad entre el personal técnico, entre el funcionariado de distintas ciudades, para intercambiar conocimientos, recursos, cómo has hecho este reglamento, qué idea tienes para desarrollar esto.
Y señor López, en estos días estamos hablando mucho de alimentación, de como derecho, y cómo nos decían expertas, nos decían que el hambre no es un problema de producción, sino de reparto, y que la alimentación se había convertido en los últimos años en un producto de especulación. En ese panorama, en ese contexto, ¿qué papel juega la agroecología?
Bueno, la agroecología es una propuesta para, digamos, un enfoque para mirar el sistema agroalimentario buscando la sostenibilidad social y ecológica a la vez del sistema agroalimentario. En ese sentido, por un lado, sí que plantea recursos y formas prácticas de producción agraria sostenible, y también plantea propuestas para tratar de reorganizar precisamente los flujos alimentarios en lo local, y también precisamente para disminuir las dependencias de las importaciones, que supone una forma de colonialismo. Es decir, los alimentos que importamos de otros países son los que se dejan de comer allí, ¿no? Y de alguna forma, al relocalizar los sistemas agroalimentarios, estamos reduciendo también impactos sociales y económicos y culturales también nocivos en otros territorios, ecológicos también, ¿no? Cuando hablamos de la deuda hídrica, ¿no?, de la deuda de nutrientes, ¿no?, que hay con las importaciones que hay.
La agroecología supone una alternativa a ese modelo de agroindustria, pero lo cierto es que estamos viendo que en el último tiempo, en los últimos años, las grandes superficies, estas que se dedican a la distribución, 5 sobre todo en España, denuncian los productores, están también integrando productos ecológicos. ¿Esto qué supone o qué puede suponer?
Bueno, por un lado supone un reconocimiento de que los alimentos locales ecológicos y de calidad no son un lujo, sino que es algo que cada vez está demandando más la gente, como tú dices, como un derecho básico a consumir alimentos de calidad, sanos, libres de tóxicos, ¿no? Y eso lo quiere todo el mundo. Por otro lado, supone un límite en el sentido de que desde la agroecología planteamos relocalizar, repartir el valor añadido de una forma mucho más equilibrada en la cadena alimentaria, ¿no? Sobre todo, pues dando precios más justos a la producción y permitiendo que el consumo pueda pagar también precios justos para los alimentos de calidad, ¿no? Porque muchos canales comerciales, sobre todo en la gran distribución, precisamente el producto ecológico tiene precios casi especulativos, es decir, demasiado elevados, ¿no? Entonces, supone el que se esté creciendo tanto en ese canal de distribución, que no es el tradicional Perdóname, me pilláis en la calle justo entrando.
Sí, estamos escuchando lo de fondo, pero lo entendemos perfectamente. Sí,
sí, justamente el producto local y ecológico se ha movido tradicionalmente por otros canales. Entonces, el que ahora esté creciendo tanto, por un lado es bueno que los productores puedan vender su producto y que el consumo pueda encontrar también el producto ecológico, local y de calidad. Pero señala también un potencial para desarrollar otro tipo de redes, precisamente para maximizar los impactos positivos sociales y ecológicos de otras formas de distribución y consumo, ¿no? Basadas en lo local, en venta directa o en venta con pocos intermediarios y maximizando el potencial de desarrollo rural también que tiene el consumo urbano, en el sentido de repartir precios justos para el sector productor, reduciendo intermediarios, que es de lo que se trata también.
Nos decía, otra forma de distribución, pero también otra forma de consumo. En ese sentido, ¿qué papel tenemos los vecinos y vecinas, los ciudadanos y ciudadanas en todo esto? ¿Y cómo también tenemos que ir replanteándonos nuestros hábitos de consumo?
Bueno, yo creo que es importante el replantearse una inercia que yo creo que hay, que es como los alimentos, cuanto más baratos y más rápidos, mejor. Y eso está siendo un problema muy grave. Estamos ya por encima de los 2.000 millones de personas en el mundo con problemas de sobrepeso o obesidad, con muchos problemas de salud vinculados con la alimentación, vinculados sobre todo a lo que llamamos las calorías junkies o las dietas basadas en calorías vacías, ¿no? De grasas animales, de proteína animal de baja calidad, ¿no? Pues el pollo, el cerdo. Eso está siendo un problema, como se dice, ¿no? Como lo barato sale caro, ¿no? La comida basura, pues al final nos pasa factura a las personas. Entonces, yo creo que es importante iniciar esa reflexión de que la alimentación de calidad es un derecho. Y además, la alimentación de calidad justa y local es una necesidad para nuestra sociedad. Es decir, vivimos en un país de migrantes. Hace 50 años, la mitad de la población española vivía en el medio rural. Somos hijos de migrantes, yo lo soy, pero queremos que la gente pueda vivir dignamente en nuestros pueblos, ¿no? O sea, que la poca gente que queda allá en los pueblos que pueda vivir lo más dignamente. Entonces, no es solo una cuestión de derecho a alimentación sana, de calidad, a comernos los productos buenos que nos puede ofrecer la tierra, sino además es una cuestión de un compromiso social con un territorio equilibrado, con un medio rural vivo y con un campo productivo, con no perder el potencial productivo que tiene nuestra tierra.
Aquí y en otros países, porque usted nos decía, es que se está convirtiendo en una nueva forma de colonización, ¿no? Esta práctica de acaparamiento de tierras que hacen las grandes industrias para cultivar productos que en ningún caso llegan a la boca de las personas que viven en esa tierra, en África, en América Latina, en Asia.
Bueno, no es tan nuevo. Por ejemplo, la propia Unión Europea, desde hace décadas, exporta productos sedentarios europeo, pues sobre todo cereales, derivados lácteos, carnes, exporta por debajo de precio, por ejemplo, a África, transformando los sistemas agroalimentarios y forzando de alguna forma a sustituir las producciones locales por el producto que exporta la Unión Europea, por ejemplo, a África, muy por debajo de coste y por lo tanto a precios más baratos que lo que pueden producir allí, y generando también que la gente abandone las prácticas de autoabastecimiento y emigre a las ciudades. Es una cadena. O sea, sin duda el acaparamiento de tierra es un problema, y no solo en África o Asia, también en el Estado español. Tenemos un grado de concentración de la tierra muy elevado y creciente, mucho más elevado, por ejemplo, que en los años 30, mucho más. Pero el problema para mí es mucho más complejo. Es una cuestión de cómo está organizado el sistema agroalimentario global, que lo que se plantea del libre mercado, pues que no es real, ¿no? Porque realmente no hay igualdad de condiciones en cuanto al poder de negociación en la cadena alimentaria, ni entre países ni entre actores de la cadena alimentaria. Quiere decir, pues no tiene el mismo poder de negociación pues una gran cadena comercial de alimentos estadounidense o europea que un pequeño productor de Sudán o de la India.
Además, nos decían estos días que hemos estado hablando mucho de alimentación que esto de la diversidad en los supermercados es un espejismo, porque son muy pocas empresas las que hay detrás de todos esos productos que nos llenan los supermercados de colores y aparente diversidad.
Sí, y luego tampoco variamos tanto nuestra compra de una semana a otra, ¿no? Está claro.
Bueno, y para finalizar, ya nos lo apuntaba al principio de la entrevista, pero ante todo este panorama, ¿qué se puede hacer desde lo local, desde lo municipal, desde lo más cercano?
Bueno, las ciudades están haciendo mucho, desde, por ejemplo, proyectos de bancos de tierras para facilitar la nueva incorporación de jóvenes en la actividad agraria profesional y ecológica, como puede ser el caso de Zaragoza, de Lérida, las escuelas para incorporar a estos jóvenes, el que las ciudades están promoviendo también el consumo, ya sea a través de mercados de productores ecológicos locales, de calle, facilitando la articulación entre la producción local y el pequeño comercio alimentario, que es un sector profundamente en crisis y que genera mucho empleo en nuestros barrios y mucha estabilidad en el medio rural y en medio urbano. Pero esto se vincula también, por ejemplo, con lo que llamamos compra pública, las infraestructuras públicas, en el caso de las ciudades municipales, como guarderías, como pueden ser centros de día, que tienen cocina, pues se está trabajando en algunas ciudades también en que cocinen con producto local y ecológico y ofrezcan un servicio, especialmente para grupos sociales vulnerables, un servicio de alimentación de calidad. Pero bueno, podemos ir mucho más allá también de campañas de promoción del consumo, de compra de tierras para cultivar y a la vez para prevenir contaminación, por ejemplo, de acuíferos, como puede ser el caso de otras ciudades europeas importantes como París o Viena o Múnich, ¿no? Que Múnich, por ejemplo, tiene 2.000 hectáreas públicas del ayuntamiento que trabajan funcionarios del ayuntamiento en producción ecológica para abastecer los comedores de los edificios públicos de la ciudad. O sea, se pueden hacer muchas cosas y, sobre todo, se están haciendo muchas cosas. Y el evento que tenemos en estos días aquí en Valencia, en relación con la Capitalidad Mundial de la Alimentación Sostenible de Valencia y el encuentro de alcaldes de ciudades firmantes del Pacto de Milán, yo creo que es un gran ejemplo, porque hay muchas ideas, pero especialmente mucha trayectoria ya en ciudades como Baltimore o como la propia Milán, ¿no?, que es promotora de Toronto, en Canadá. Hay ciudades con 30 años de políticas alimentarias de gran interés.
Bueno, pues aquí se da un paso más con esta red estatal de Ciudades por la Agroecología. Queríamos conocer más de esta red y de la importancia de reflexionar sobre todo esto, y lo hemos hecho con Daniel López, coordinador de la red estatal de Ciudades para la Agroecología. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotras. Muy buenos días.